Entrevista.
Recientemente fue publicado el libro Resistir Juntas en Prisión, Exilio y Libertad de Ivonne Trías Hernández, que narra las experiencias e historias de casi 30 mujeres que fueron presas políticas en la cárcel de Cabildo durante la dictadura cívico-militar, específicamente en el periodo entre 1968 y 1977. El libro será presentado mañana, miércoles 15 de octubre, en la Facultad de Información y Comunicación, en nuestra casa de estudios, a las 18:30 horas, así que les extendemos la invitación. Vamos a conocer un poco más sobre cómo se fueron escribiendo estas páginas y quiénes toman la voz también allí, junto a la periodista y autora Ivonne Trías y una de sus protagonistas, Edith Moraes. Bienvenidas ambas. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias.
Bueno, primero consultarles cómo nace la necesidad de contar estas historias, ¿no?
Bueno, ¿qué eres tú?
Bueno, nosotros nos juntábamos un grupo de compañeras que habíamos estado en presas en Cabildo, uh-huh. De una forma, digamos, más bien festivo, ¿no? Y ese encuentro no fue fácil, fue después de muchos años. El primer encuentro fue en el 2001, quedó. Dos compañeras se encontraron casualmente también en un barrio en Montevideo y bueno, después de los primeros momentos de la parte emocional, vieron la necesidad de entablar un encuentro con las demás compañeras. Uh-huh. Y ahí fue que nos reunimos en un bar. Y bueno, eso fue en el 2001. Después pasó un tiempo en que también nos encontrábamos para un asado en diferentes lugares, hasta que en un momento de lo que eran nuestros encuentros y recordando todo ese pasado, surgió la idea de decir, bueno, con todas estas anécdotas podemos escribir un libro. Que ese libro puede ser colectivo y ahí empezamos a reunirnos y entablar determinados temas y encuentros. Y bueno, y ahora le dijo a Ivonne, porque lo que nosotros fue una idea, digamos, teórica, de que fuera algo colectivo que hasta el momento no había sido publicado, no fue grande para nuestro deseo.
O sea, había una necesidad de salir y contar las historias y las cosas que vivieron ahí. Ahí es que entras vos, Ivonne, me imagino.
Claro, porque ellas empezaron a juntarse y en determinado momento a registrar las reuniones que tenían, a grabarlas. Y fueron a lo largo del tiempo recogiendo un material impresionantemente voluminoso y muy interesante. Porque no solo tenían el material de las propias reuniones donde discutían las cosas, los temas que después veremos, sino que además quisieron consultar, porque eran parte fundamental de la historia, a sus familiares, sobre todo a sus madres, que ya eran muy mayores, y a sus hijos, algunos de los cuales habían nacido en la cárcel, otros habían nacido antes y otros después, y querían ver qué pensaban de toda aquella experiencia. Entonces, tenían un tramo de trabajo que eran más o menos unos 50 años de la historia del país y de la historia de cada una de ellas. Uh-huh. Y claro, se vieron desbordadas por aquel material y empezaron con mucha dificultad a buscar quién las ayudara. Dificultad porque la persona que venía tenía que agarrar todo aquello y además porque a ella les costaba también soltar algo que había sido tan difícil, ¿no? De crear. Y bueno, y ahí llegué yo y me puse a trabajar.
Ahí va, y ahí eso, ¿cómo fue para vos llegar con todo este material? Que me imagino, o sea, era muchísimo y también cargado con un montón de historias, un montón de anécdotas. O sea, a veces capaz que ese miedo a la hoja en blanco, en este caso no había una hoja en blanco, había mucho material para procesar.
Sí, mucho. Igual, de todas maneras, ellas en el grupo que formaron, trabajaron mucho la parte de la memoria, cómo funciona la memoria, cuáles son los recuerdos nuestros y cuáles son los recuerdos colectivos, trabajaron mucho la contención del grupo para hablar de temas que podían ser muy urticantes, muy difíciles, crear un ambiente de confianza donde se pudiera hablar. Entonces, el material estaba elaborado, era un material que tenía distintas líneas de elaboración. Una que a mí me gustó mucho, que fue eso de las tres generaciones que estaban simultáneamente en el mismo texto. Otra que fue un hilo que ellas también intentaron seguir en varios momentos, que es el del vínculo. Cómo se creó entre ellas un vínculo lo suficientemente fuerte como para, después de muchos años de terminada la dictadura y terminada la cárcel, se reencontraran y eso volviera a aparecer como una posibilidad de hacer cosas, de confiar, de proyectar, de llevar adelante proyectos, ¿no?
Hay algo que dijiste en una entrevista en M24 que es interesante, que es que el libro no recopila drama, quejas y dolor, sino que busca hacer otra cosa con esa historia. ¿Qué enfoque se buscaba dar allí? ¿Qué idea tenían también ustedes?
Bueno, nosotros también queríamos mostrar la experiencia, digamos, desde el punto de vista humano y político, en la medida que fueron del 68 al 77, ese periodo, en el cual era una realidad en el país, la existencia de los grupos políticos y grupos guerrilleros. O sea que ahí lo que nosotros también queríamos explicar, cómo se puede lograr, a pesar de diferencias políticas, ideológicas, pero cómo el grupo humano puede sortear todas las dificultades para sobrevivir, ¿no? Y ese fue un punto que nosotros lo tuvimos en cuenta. Y también tuvimos en cuenta algo que es una parte crítica y autocrítica de cómo fueron los diferentes periodos, ¿no? Bueno, no sé, ahí hay momentos difíciles como durante la dictadura, en el cual hubieron necesidades de nosotros ver con mucho entusiasmo la parte de contacto con el exterior. Pero hay todo un proceso desde el 68 hasta el 77 de cómo fue cambiando el Uruguay, ¿no? Claro. No sé, por eso no fue tan difícil nosotros poder hacer un libro. Necesitamos de una persona que fuera a su vez escritora y que hubiese pasado también por las mismas situaciones, ¿no?
Claro, que en tu caso, Iván, vos no estuviste en la cárcel de Cabildo, pero sí estuviste también en presa. Digo, podías como generar una empatía desde lo que significa o significó estar en ese lugar.
Sí, claro. Creo que eso las inclinó a pasarme el material. Pero además, yo quería que toda esa experiencia que ellas contaban, meterla dentro de una línea de trabajo donde ya se ha avanzado mucho, que es el estudio de las situaciones de presas mujeres políticas desde, ponerle la cárcel, mucho antes, pero las que tomé yo para estudiar, las cárceles franquistas, qué pasaba con las mujeres presas políticas allí, los campos de concentración nazis, los gulags soviéticos, las cárceles de las dictaduras latinoamericanas más recientes. Y vos encontrás ahí muchas similitudes en las cosas que son, que surgen dentro del cuerpo de presas políticas. Hay muchas similitudes. Eso me gustaba como línea de trabajo. Y esto que decía Edith ahora de la comunicación, y ya que estamos en esta facultad, la importancia que tuvo siempre la comunicación y la información para todo preso político y para ellas también. Entonces, eso implicaba desde defender cuál era el contacto o la forma de recibir información para poder seguir alimentando una cabeza política, aun cuando se cortaban todas los lazos, porque una de las primeras cosas que significa la cárcel es que te incomunican, te sacan de tu medio. Y hubo periodos en los que la incomunicación fue muy seria, muy importante. Acá y en todos lados. En Argentina hubo una experiencia en una cárcel de Córdoba, donde la incomunicación total fue 3 años. Y ahí la única forma que encontraron los presos de romper eso fue la clandestinidad, o sea, las comunicaciones clandestinas, las cartas. Bueno, en Cabildo también, es decir, ellas buscaban la manera de mantener la información, porque en las cartas legales, por ejemplo, que pasaban por la censura, tenían que tener mucho cuidado con lo que decían, Había correspondencia clandestina, pero además había otras cosas, como una radio que ya...
Sí, nosotros durante todo ese periodo tuvimos diferentes situaciones, ¿no? Ustedes van a ver en el libro, cuando hablan del primer periodo en el 68 con las monjas del Buen Pastor, que ahí, bueno, tenían una prensa escrita que era Marcha, pero tenían a las monjas al lado que no le permitían, por ejemplo, tenían televisor, pero lo manejaban las monjas. O sea que ahí, si bien se podían enterar por un diario, tenían la fiscalización de las que le custodiaban en ese momento. Eso cambia después, cuando ya las presas pasan a sectores, ya estamos cercano al después de la primera fuga del 70, en marzo del 70, que ya las monjas no tienen ninguna responsabilidad. Se pasa a sectores, a un sector, todas juntas, y ahí la información es diferente, ¿no? En esos años teníamos la posibilidad de escuchar radio y de tener un televisor, y ahí, bueno, nuestra preocupación era estar siempre al día con la información. Y también la información clandestina surgía, ¿no? Claro. El contacto con el exterior. Porque nuestra preocupación siempre, y pienso que la de los presos políticos siempre, es que tener la cabeza pensante, ¿no? Que pensante más allá de la realidad concreta del momento. Bueno, después nosotros dividimos las cárceles en 3 periodos. El periodo en que fue muy rico fue del 72 hasta el final. Rico en el sentido de que ahí ya el país había cambiado, la situación era de, en cuanto a la información, se cerraban diarios, se habían expuesto también a algunos partidos en la clandestinidad, partidos políticos, por un periodo de tiempo. Y ahí había una compañera que su padre era legislador, uh-huh, que era Michelini, y durante el periodo 72 hasta junio del 73, que fue el golpe, él visitaba a su hija y traía lo que eran las resoluciones del Parlamento, uh-huh, que sacan en taquigrafía. Bueno, o sea que nosotros teníamos esa posibilidad, ¿no? De saber en cuanto a lo que se discutía en el Parlamento. Y también teníamos radio, en la que escuchábamos los diferentes programas, claro, político, cultural. Y ahí nuestro objetivo era enterarnos de la lucha social y política, y ahí en ese momento había surgido el Frente Amplio, y escuchábamos en sus actos políticos. Recuerdo que escuchamos el primer acto político que se da en el 71, en marzo, que justamente ahí nos queda muy claro la situación del país, porque ese mismo día, el 26 de marzo, uh-huh, del 71, sale una compañera en libertad, le da la libertad con un pequeño hijo de 2 años, y al llegar a la puerta de la cárcel, inteligencia y enlace, y la llevan detenida por las medidas prontas de seguridad a jefatura con el niño. O sea que si bien se estaba haciendo un acto político legal en la cárcel, a una compañera que salía porque había cumplido su pena era nuevamente detenida, claro, y ahí estaba en juego las medidas prontas de seguridad.
Quiero ahí entrar un poco a... Quiero retomar algo que decía Ivón de un poco del objetivo también del libro, que era esto, bueno, cómo se construye la memoria, o sea, tanto individual pero colectiva, ¿no? Entre ustedes las que estuvieron ahí, pero también cómo se pasa eso, todo lo que se vio, a sus familias, ¿no? Que también querían saber sobre esto. Y en cuanto a la estructura del libro, que está estructurado, ¿no?, en como una conversación entre tres generaciones, ¿por qué se decide este enfoque, ¿no?, intergeneracional?
Bueno, porque es una de las, como de los principios o de las decisiones básicas de la militancia política, el transmitir, ¿no?, el sentirse parte de un linaje, digamos, en este caso de luchadores, de militantes o no militantes, pero sí personas con una conciencia social clara. Y porque llega un momento en el que creo que todas ellas sienten la necesidad de pelear ese rol de puente que, uh-huh, tiene la generación, nuestra generación, uh-huh, con los de antes y con los de después. Porque hay como un cambio tan grande en la vida, en el mundo y en el país y en cada uno. Hay un cambio tan grande que hace a veces la tentación de que todo lo que hicimos estuvo mal, y entonces ahora damos la palabra a los jóvenes. Sí, acríticamente. Entonces creo que la voluntad de ellas y del libro es pelear ese papel de puente intergeneracional, buscando argumentos, sí, en esto nos equivocamos, en esto no, en esto, y preservando el vínculo, que es lo más importante, porque los jóvenes leerán esto, se verán, los que estuvieron acá involucrados, se ven involucrados, pero tendrán que pasar eso por su propio aparatito interpretativo y asumirlo o no, o rechazarlo. Entonces, eso queríamos también saber, cómo los jóvenes lo vivían.
Hay algo que me parece súper interesante que lo mencionan, sobre todo al principio cuando están como introduciendo el tema. Hablan de que en realidad las voces de las mujeres estuvieron acalladas mucho tiempo, no fueron, por lo menos no fueron protagonistas en los relatos de lo que fue la dictadura, de las vivencias en dictadura. Y esto también me lleva a que hacen una referencia a la militancia feminista y dicen, bueno, en ese momento esta no era la perspectiva desde la que nosotros mirábamos, sino que eso llega después. Entonces ahí también quería preguntarle a ambas, tanto en la reconstrucción del relato como en el asumirse desde ese lugar, qué implicó o qué significó pararse desde un lugar más feminista y pensándolo con una perspectiva de género para, bueno, reasumir de alguna manera o volver a procesar lo que había sucedido.
Sí, nosotros lo que intentamos hacer, no sé si se logró y si se entiende, es que nosotros no poníamos como en la actualidad el feminismo como cosa fundamental.
Claro.
Pero sí, en nuestra vida cotidiana, en grupos mixtos, discutíamos qué tarea hacer, claro, que todos teníamos que hacer las mismas tareas. Nosotros, por ejemplo, en ese momento, estaba en boa, digamos, la esposa de como es Paul Sartre,
Simón
de Beauvoir, que había escrito unos cuantos libros,
claro,
y bueno, eso nos había como impactado, y tratamos también de aplicar determinadas cosas. Pero no era nuestro objetivo central el pelear. Claro. Nuestro objetivo era que la lucha era de hombres y mujeres. Como después vimos en la cárcel, que no era la lucha solo nuestra como preso, sino que era nuestra familia y nuestros vecinos también. Y por eso, en lo que tú le preguntabas, Ivone, las diferentes edades, ¿no? Uh-huh. Porque todos estaban incluidos en lo mismo, en la lucha por una mejor sociedad, digamos, ¿no? Aunque muchos veteranos no lo entendieran así, en la práctica lo estaban haciendo.
Claro. A mí me pareció interesante también que toda esta experiencia donde en una cárcel de mujeres que son militantes hay niños, y eso les plantea, les modifica, o sea, por un lado les da mucha fuerza y por otro lado es un punto de vulnerabilidad porque había decisiones que ellas tenían que tomar en las que tenían que tener en cuenta no poner en riesgo a aquellos niños. Todos esos temas discutidos en el momento en que lo estaban viviendo y discutidos 50 años después...
Claro.
Hacen que la política vivida por esas mujeres, por las mujeres, sea distinta. O sea, la vida está incluida dentro de la política. Los niños, los padres, los cuidados de unas a otras. Es una manera distinta de ver la cosa. Y eso es pura ganancia de esa experiencia.
Nos quedan muchas aristas para profundizar en este tema y lamentablemente el tiempo es tirano en la radio, pero sí dejamos nuevamente la invitación a participar mañana de la presentación, a ir a hacer preguntas, a escuchar también, justamente la presentación de este libro. Será 18:30.
¿Va a haber libros ahí para vender? Ahí va.
Importante. Perfecto. Eso, bien, va a haber libros ahí para vender. Mañana 18:30, acá en la Facultad de Información y Comunicación. Los y las esperamos a todos por aquí. Ivonne Trías, autora del libro Resistir Juntas en Prisión, Exilio y Libertad. Edith Moraes, una de las protagonistas de esta historia. Gracias a ambas por ser parte de esta entrevista.
Muchas gracias. Hasta mañana. A ustedes.